El estudio de esta noche comienza la unidad número 7, que trata sobre el mensaje que el escritor del libro de Hebreos lanza, ¿verdad?, a un grupo de judíos, pensamos nosotros, ¿verdad? Y así muchas personas piensan. El título de la unidad es Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y el título del estudio específico es Jesús, la suprema revelación de Dios. Jesús, la suprema revelación de Dios. Y vamos a estar considerando el libro, la epístola a los Hebreos, el primer capítulo, los de 1 al 14. Supone que nosotros nos memorizáramos un versículo, ¿verdad? O unos versículos, y son los primeros dos versículos de esa porción. Y es bastante sencillo, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres o los profetas. En los tiempos postreros ha hablado por el Hijo. Hay un contraste, ¿verdad?, de la manera que Dios ha hablado. A quien constituyó heredero de todo y... Exacto. Y todas estas cosas nosotros las hemos leído antes. Y como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros leemos la palabra y nos parece ver un mensaje que es bien similar a algo que hemos leído anteriormente. Y el Señor nos bendice ampliando el conocimiento que tenemos. Y precisamente de esa manera vemos nosotros la epístola a los Hebreos. Cuando nosotros éramos muchachos y yo leyendo un comentario, según me iba preparando para el estudio, leía sobre una comparación que hacía un comentarista con cómo es que uno cría a los muchachos. Decía, usted trate de explicarle algo abstracto, complejo, a un niño pequeño. Yo tengo a Mariela y a Karina. Y cuando yo entraba, yo escuchaba al abuelo José Luis haciendo una anécdota sobre una ocasión que estaba Lisa con la nena en el dentista y estaban ellos allí, había un nene ahí más grande que ella, ¿verdad? Tenía como 11 años quizás. Como 9 años, y el nene estaba moviendo las cosas, unos juguetes y unas cosas, y no se venía Mariela cuando él se iba, y ella se los desorganizaba, adrede. Y venía él y lo organizaba de nuevo, y lo desorganizaba ella. Y venía él nuevamente, y hasta que el muchacho ya no su nivel de tolerancia estaba bien pequeñito, la amenazó. Y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Si lo riegas, muere. No, si lo riega eres muerta, o algo así fue que le dijo. Si lo riega eres muerta, entonces ella le ripostó y le dijo, no, my name is Mayela. Queriendo decir, no, yo no me llamo muerte, sino que mi nombre es Mariela. Entonces a lo que voy con esto es que él pretendía que ella entendiera lo que él le quería decir a ella, que lo que le quería decir es, si tú lo vuelves a dañar, te voy a matar. Las consecuencias van a ser nefastas, fue lo que él le quiso decir, pero ella no entendió eso. Si usted trata de negociar con un niño, ¿verdad?, cuya mentalidad no ha alcanzado un nivel de madurez tal que pueda entender las palabras que usted le está presentando, no va a llegar a comunicarse efectivamente. Lo mismo nos sucede en nuestra vida espiritual. ¿Verdad? Cuando nosotros no conocíamos al Señor, pues estábamos en un estado cuasi fetal, ¿verdad?, donde no había nada que hacer con nosotros excepto esperar que se madurara y naciera. Pues así era. Nosotros estábamos ahí, el asunto de que el feto, pues sabemos qué van a hacer si el Señor se lo permite. El asunto de nosotros es que nosotros teníamos que tomar la decisión correcta. Y a medida que nosotros progresamos en nuestra vida espiritual, el Señor nos provee para nosotros poder entender mejor aquel plan que Él tiene para con nosotros, y así nosotros también le agradamos cuando venimos y participamos de un estudio bíblico. Y vamos aprendiendo y madurando en la palabra. Así que muchas de estas cosas las hemos visto antes y cada vez ampliamos más sobre ellas. La verdad central de este estudio está aquí en la pantalla. Dice, Dios se ha dado a conocer de muchas maneras al hombre. Y la revelación máxima se dio en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo habla sobre el hecho de que no hay excusas para decir que no conocemos a Dios, puesto que Dios, a través de la naturaleza misma, se manifiesta. Por lo cual no hay excusa para no reconocer a Dios. Sin embargo, aunque Dios se ha manifestado de tantísimas formas, se manifestó de la manera más grande posible, poniéndole punto a la oración, o un semicolón podemos decir, ¿verdad?, porque falta el punto final, presentando, revelándose a través de Jesucristo. Otra alegoría que leí hablaba sobre la manera en la cual usted podría darse a conocer a una colonia de hormigas. Decía esta persona, ¿verdad? Yo le encontré un poquito, yo entendía lo que quería decir, pero no pude realmente internalizarlo mucho. Hablaba sobre, si usted quería darse a conocer a una colonia de hormigas, la única manera de usted poder hacerlo de manera definitiva era convirtiéndose en hormiga usted mismo. Esa es la parte difícil. Pues no sé cómo usted podría hacer eso. La manera que Dios nos ayuda a nosotros a entender cómo es Él y quién es Él mismo haciéndose como nosotros. Y esa fue la manifestación que hizo nuestro Señor a través de su Hijo. Puesto que nosotros somos finitos, Él, siendo infinito, entró en lo que es finito y permitió que lo finito viera lo infinito. ¿Verdad? Había un filósofo de estos, de los tiempos de antaño, que decía que, y entendía cómo era que funcionaba el mundo a través de la, viendo las aves. Decía, las aves pueden alcanzar solamente un espacio limitado, pueden mantenerse dentro de nuestra atmósfera y solamente hasta cierta altura, pero de ahí fuera no pueden ir. Por lo tanto, concluyo que lo finito no puede atravesar hacia lo infinito. Y eso estaba muy bien. Lo finito no puede ir a lo infinito. Pero lo que le faltó fue considerar el hecho de que lo infinito sí puede entrar en lo finito. Y eso es lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Y de esa manera Él se revela a nosotros y nosotros podemos decir, sí hemos visto a Jesús. Nosotros que no vimos cara a cara a nuestro Señor, le hemos recibido, creímos en Él. Y el Señor nos ha bendecido dándonos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que esa es la verdad central y vamos a estar pendientes nosotros a eso. Y como siempre tenemos unas metas de aprendizaje. Entre ellas tenemos la primera, que es que nosotros podamos demostrar el conocimiento de Dios que se ha revelado de una manera suprema en Jesucristo, que es lo que estábamos discutiendo hace un momento. Y siempre hay un aspecto que tiene que ver con nuestra actitud. Es de nosotros esta realidad, esta verdad que Dios nos revela a través de Cristo, de nosotros poder compartirlo con la mayor cantidad de personas que nosotros podamos. La gran comisión del creyente es ¿cuál, David? Amén, ¿verdad? Hacer discípulos. Lograr que las personas escuchen el gran plan de salvación. Y yo siempre comparo eso con el hecho de que nosotros cuando tenemos o experimentamos algo bueno, quisiéramos nosotros que otras personas quienes nosotros amamos estuvieran ahí. Usted dice, yo quisiera poder esto que estoy experimentando, viendo, comiendo, disfrutando, que estuviera mi hermano, mi hermana, mis hijos, las personas quienes llevamos, que estuvieran allí conmigo, mis amigos. Y así debe ser. Cada una de las cosas que nosotros experimentamos, poder compartirla con otras, sobre todo la salvación. Esta unidad se compone de 6 estudios. Hay otros 2 estudios que tienen que ver con Hebreos, pero es otra unidad. Y nosotros pretendemos, si el Señor lo permite, cubrir estos seis estudios en 5 semanas. Los últimos 2 estudios, el 31 y el 32, Dios mediante, le tocan a este servidor también el día 29 de julio, porque la semana que le sigue, el 5 de agosto, nuestro pastor va a traer un estudio especial. Amén, pues miren, Jesús, la suprema revelación de Dios, vamos a considerarlo hoy. Dios te bendiga, José. Jesús provee gran salvación. Jesús superior a Moisés. Jesús nuestro gran sumo sacerdote. Jesús la superioridad del sacerdocio. Jesús ministro y ofrenda para nuestros pecados. Hebreos, el gran tema de este libro, de esta epístola, ¿verdad?, de este tratado, es la superioridad de Jesús. El escritor hace énfasis en que no hay nadie por encima de Jesús. Y así debe ser para nosotros el enfoque, pero no es simplemente que nosotros lo digamos, sino que nosotros lo creamos, lo podamos comprender a través de la palabra y lo podamos vivir de esa manera. Así que vamos a considerar 4 puntos de manera breve, pero espero que podamos hacerlo de manera exhaustiva también. Dentro de este primer capítulo vamos a estar considerando primeramente el primer versículo. Dios habló por medio de los profetas, por medio del Hijo, las exaltaciones de Cristo. Y por último, Cristo es superior a los ángeles. Hay distintas, como estábamos viendo anteriormente, se habla sobre Cristo superior, superior a, superior a, superior a. En esta porción vemos cómo Cristo es superior a los ángeles. Este tema continúa en el capítulo número 2, pero este capítulo número 2 vamos a tener el privilegio y placer de escucharlo de parte de nuestro pastor. ¿Ven? Pues vamos a ver nosotros aquí. Hay un contexto básico que queremos considerar y traté de hacerlo bastante breve. Hay unas preguntas, ¿verdad? Y tal vez el pastor quiera profundizar sobre esto más adelante o quizá hoy mismo. El porqué de la epístola. ¿Qué es una epístola? Una carta. Había alguien que decía, allá habían policías y habían revólveres y qué sé yo qué. Y decía, ¿pero y por qué? Pues porque habla de las pistolas de Pablo y las... No son pistolas, son epístolas. ¿Sabes? Es una palabra dominguera para carta. ¿Sabes? Es una carta. ¿La carta a quiénes? A los hebreos. ¿Y quiénes eran los hebreos? El pueblo de Dios, ¿verdad? Los judíos. Esta carta se escribe, muchas personas piensan, y Richard, ¿de dónde les traigo esto? Con la preocupación en mente de que había unos creyentes que eran tercera generación creyentes, y venían unos judíos a tratar de que ellos pensaran que ellos tenían que mantenerse en las antiguas tradiciones de los judíos, ¿verdad? Las tradiciones y rituales antiguotestamentarias. El escritor de Hebreo los llama para aclararles. Ya ustedes salieron de allí. ¿Verdad? No es que nosotros descartemos lo que Dios nos ha comunicado desde Génesis hasta Malaquías. Pero aquí no es olvidar lo que está atrás, sino continuar el plan según Dios lo ha diseñado. Y ese es el propósito, ¿verdad? ¿Por qué? Es que nosotros podamos entonces estar claros respecto a cómo se complementan una percepción y otra. No es que son dos cosas diferentes, sino es que una es la continuación, ¿verdad? Y como decimos nosotros, el sello del plan que Dios ha tenido para la humanidad. Segundo, ¿cuándo se escribió la carta? Muchas personas coinciden en que esta carta se escribió para mediados de la segunda parte del primer siglo, cerca del año 70, porque para el año 70, ¿qué gran acontecimiento ocurrió? La destrucción de Jerusalén y el templo, ¿verdad? Entonces, en la carta, el escritor hace referencia a ciertos rituales de sacrificio que solamente se podían realizar en el templo. Entonces, hace referencia a estos sacrificios como si todavía se estuvieran llevando a cabo. Para que todavía se estén llevando a cabo, muchas de las personas quienes han estudiado la carta están de acuerdo en que debe haberse escrito antes de ese suceso, tal vez para el año 68, 69, después de Cristo. La importancia de la fecha de la carta, muchas personas dicen, pues, ¿para qué es importante, si voy a estudiarla, saber cuándo se escribió? Sí es importante, porque sabemos nosotros más o menos un espacio de tiempo en el cual hay ciertas cosas, momentos históricos, sucesos, nosotros podemos hacer referencia a ellos y tal vez el Señor también nos bendice, permitiendo que nosotros corroboremos con otras literaturas. Así que, esta persona que escribió la carta no conoció al Señor personalmente, pero sí tenía acceso al testimonio de muchas personas que sí lo habían conocido. Bien, esto ha sido un tema debatido por años, ¿verdad? Desde el primer siglo, desde el segundo siglo, habían personas quienes decían, nosotros estudiamos en una ocasión sobre Bernabé. Bernabé era un acompañante, un fiel acompañante y discípulo de Pablo, acompañaba a Pablo. Bueno, Bernabé estaba antes que Pablo, ¿verdad? Pero él le acompañó y sabemos que Bernabé y Pablo tuvieron una separación en un momento. Hay personas quienes le atribuyen esta carta a Bernabé. Otros hablan sobre Filemón. Otros, muchos, dicen que esta carta es de Pablo. Y se la atribuyen a muchas personas. La realidad es que las personas no se han puesto de acuerdo respecto a quién la escribió. Lo que sí están de acuerdo es que es inspirada por Dios. Es una carta inspirada por el Espíritu Santo. Nuestro Señor nos habla a través de ella y toda ella emana la presencia del Señor y el mensaje que el Señor quiere para su pueblo. Así que esa es la parte más importante que nosotros podemos desprender respecto a las especulaciones de quién la escribió. ¿Quién la escribió? Dios mismo la inspiró. Y vemos nosotros que el autor de la epístola se refiere a la escritura como que esta es palabra de Dios, haciendo referencia a los pasajes. 7 pasajes que vamos a ver en el primer capítulo son extraídos del Antiguo Testamento. ¿Y a quiénes les escribió la carta? Pues también sobre esto hay algún debate, sin embargo, ahí están de acuerdo respecto a los destinatarios, que deben haber sido judíos, quienes estaban siendo perseguidos, y para poder aclarar toda la situación y la maraña que quería crearse en las mentes de estos judíos, el escritor le envía la carta a ellos, judíos convertidos al cristianismo. Muy bien, vamos a la primera porción, que se encuentra en el primer versículo de Hebreos 1. David quiere leerlo.
Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
Y usted dirá, un versículo, vamos nosotros a dar una parte del estudio de un solo versículo. Sobre un solo versículo se pueden decir tantas cosas, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los versículos más breves que usted conoce? Jesús lloró. ¿Se podrá hablar sobre ese versículo? Yo creo que se pueden escribir volúmenes sobre orar sin cesar, ¿verdad? Una palabra más. Hay alguien que decía, orar sin cesar, no es orar sin cesar, ¿verdad? Un acento bien importante. Orar sin cesar. Jesús lloró. Breve. ¿Se puede hablar sobre ello? Muchísimo, ¿verdad? Si nos sentamos a pensar. Este, un poquito más extenso que ustedes me acaban de citar, y el contenido es bien, bien profundo. Vamos a ir nosotros sobre cada una de las partes de esta porción. Vamos a considerar primeramente la primera parte. Dice: Dios habiendo hablado. Dios habiendo hablado. Lorian dice: Dios habló. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? Amén. Amén.
Estaba hablando hace mucho, mucho tiempo.
Amén.
Lo que decía que para ese tiempo llevaba 4000 años desde la creación hablando.
Amén.
A través de los profetas y a través de la misma creación. Y, o sea, Dios no se había quedado callado, él había hablado su voluntad por mucho tiempo.
Amén. Y como ustedes bien están diciendo, este no es un Dios que permanece callado y llevaba mucho tiempo hablando. Pero el hecho de que habló es importante. Hay muchas personas, los escépticos, ¿verdad? Muchas personas escépticas que dicen, no, que Dios no tiene que preocuparse por nosotros. Siendo tan y tan grande, nosotros somos tan minúsculos delante de Él, ¿para qué Él se tiene que interesar en nosotros? La primera parte, sí es verdad. En comparación con Dios, nosotros somos nada. Pero gracias a Dios, venimos a hacer algo. Porque Dios nos tiene a nosotros dentro de su creación como lo más grande. Todo lo que Él creó no se compara con nosotros. Cada vez que usted va a considerar si se toma la pastillita esa que usted tiene que tomarse para su salud, piense que usted lo hace porque usted se quiere cuidar. ¿Y por qué usted se quiere cuidar? Porque usted es importante para Dios. Cada vez que usted va a pensar si se va a comer el cantito ese extra de ¿cómo se llama esto? De cuerito de lechón. Piénselo bien. Yo no quiero ser legalista en cuanto a esto, porque no vamos a estar hablando sobre dietas. Estoy extrapolando. Estoy dando ilustraciones que tal vez no vienen al caso. Pero sí, cuando usted le va a dar el pie al acelerador y usted va por ahí por la 110, y de momento usted dice, está la carretera libre, puedo correr a 75 millas por hora. Piense si realmente le conviene o no. Y si el Espíritu Santo que mora en usted está siendo honrado por su actitud, ¿cómo se llama? Temeraria, negligente respecto a su cuerpo. Así que Dios no es un Dios silente. Dios se presenta a la humanidad y quiere que nosotros le conozcamos. Aquí yo les coloco una idea sobre lo que estoy hablando. Hay personas que históricamente se han negado a creer en el Señor y rotundamente, abiertamente, han expresado su negatividad sobre el poder de Dios. Ahí pudimos dar muchos ejemplos. Aquí simplemente le doy un ejemplo de un dramaturgo de mediados del siglo XX, Samuel Beckett, la que escribió Waiting for the Dove. ¿Por qué yo coloco esta obra? Pues esta obra es una de las obras máximas dentro de la exposición del teatro de lo absurdo. De hecho, comenzó el movimiento del teatro de lo absurdo con esta obra que ustedes ven allí. Y Samuel Beckett fue totalmente en contra de las concepciones de la cristiandad. La idea que presenta él precisamente es eso: Waiting for God. Oh, se convierte Waiting for Godot. Y él trata sobre dos individuos que se encuentran en la nada, ¿verdad? En el mundo que es un mundo errático, esperando que llegue alguien que no mencionan realmente, y hay alguien que llega y les dice: You're waiting for God. Oh, y ahí donde se revela realmente cuál es la intención. Es bastante incoherente en muchos aspectos, y ese es el lo que subraya el teatro de lo absurdo. Pero el mensaje sí es claro. Algunas personas dicen: el teatro de lo absurdo realmente trata sobre nada, y eso no es cierto, porque el mensaje es bien claro cuando usted lo analiza, y tiene que verlo desde la perspectiva errática que se está presentando. Antes de Beckett, ¿verdad?, en el siglo XIX, ahí comienzan unos movimientos bien terribles sobre esta concepción, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez están familiarizados con la obra del filósofo alemán Nietzsche, ¿verdad? Friedrich Wilhelm Nietzsche. Escribió muchísimo en contra del cristianismo. Su abuelo, su tío, siendo pastores luteranos, él se juntó con personas de la altura de Wagner, ¿verdad?, y conoció otras personas, conoció literatura de un libro que se llamaba David Strauss, y terminó escribiendo un tratado que decía, el título del tratado de Nietzsche era El Anticristo, la maldición del cristianismo. Ese era el título. Y él decía, Dios, los deístas decían, Dios simplemente crea el mundo, le da vuelta a un reloj y se desaparece. Ay, no sé, de ahí viene un movimiento que se llama el existencialismo. Había un pintor que se llamaba Bruegel, y también, tal vez yo le había hablado sobre esto en una ocasión, escribe pinta una obra de un cuento de la mitología griega, que es el The Fall of Icarus, Ícaro, en español, que es un muchacho que está en el laberinto del Minotauro, y el papá crea unas alas de cera y le dice: no vayas demasiado cerca del sol, porque si vas demasiado cerca del sol, por tu orgullo, te vas a caer y te puedes hundir en las profundidades del mar. Pues Peter Bruegel crea una pintura hermosa, ¿verdad?, y el punto focal no es la caída de Icarus. Se titula Landscape and the Fall of Icarus. Usted ve un paisaje hermoso, ve un mar y ve una serie de barcos, y en una esquinita, en la parte inferior, se ve una piernita, una protuberancia fuera del mar, ¿verdad?, dos piernitas así chiquititas, en comparación con todo lo demás, y no está en la parte focal de la pintura, dos piernitas saliendo así, y hay alguien allá arando la tierra, hay un pastor con las ovejas, y todo es hermoso, y todo está tremendo, y allá está Ícaro, hundiéndose con las piernas así, por fuera del agua, ahogándose. El mensaje que tenía Peter Bruegel ahí, como con todos los existencialistas, es que el mundo no se detiene por tu tragedia, y que la vida es así, es errática. Hoy vives, mañana morirás. Por lo tanto, disfruta de la vida que tienes, porque después todo cesará. Y esa es la gran mentira que Satanás y todos sus secuaces quieren que la humanidad crea. Y precisamente el autor de los Hebreos aclara, dice, el Dios en que nosotros hemos creído, el único Dios, el Dios verdadero, Jehová, ha hablado. No es un Dios que no tiene boca, diferente a los ídolos que muchas, en los cuales muchas personas tienen, personas creen, que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si usted quiere interrumpirme, siéntase en toda la libertad. La próxima porción dice, muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. No fue en una sola instancia en la cual Dios se comunicó con la humanidad, fue en un sinnúmero de ocasiones, y registrados en la palabra solamente tenemos una porción, ¿verdad? Porque seguramente no podríamos nosotros tener el espacio en papel para nosotros poder registrar todas las cosas que Dios le había dicho a la humanidad. Aquí tenemos una condensación según inspirado a estos varones del Señor. Hubo unas personas escogidas para poder comunicar ese mensaje que Dios tenía para la humanidad, y no solamente fue a través de ellos, sino que fue de diversas maneras. La palabra nos revela que la misma naturaleza, ¿verdad?, su creación, habla a la humanidad sobre Dios. Habló por medio de líderes, por medio de profetas, y le habló a personas también a través de sueños, etcétera, ¿verdad? Y la misma historia recalcaba la presencia del Señor. Miren nosotros lo que dice, y estaba haciendo referencia a esta porción en Romanos 1, que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No hay nada que nosotros conozcamos de Dios que no nos haya hecho entender Él mismo. El hecho de que usted pueda creer en Jesucristo es porque Jesús mismo le permite conocerle. Dios mismo le revela a usted que Jesucristo es su Hijo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahorita estamos haciendo referencia a este pasaje precisamente. Así que el que dice, Dios no existe, es porque realmente no quiere creer. Cree más en sí mismo. ¿Qué enfatiza el escritor de la epístola respecto a la relación que Dios quiere con el hombre? ¿Quién quiere tratar de contestar esa pregunta o comenzar una contestación? Muy bien, uno a la vez. Lo demás.
Lo que yo creo que enfatiza el escritor de la epístola respecto pues a la relación con Dios, pues de Dios con el hombre, es que sea como que pues ese tipo de contacto que tú estés hablando con la persona. Por ejemplo, que Dios te habla a ti y tú le hablas a Dios. Ese tipo de contacto.
¿Eh? ¿Quién más? ¿David?
Siempre que una persona habla, y pues si Dios habla también, quiere decir que tiene un mensaje que quiere impartir a la persona. Y si no hubiera los estudios que hemos tenido acerca del Antiguo Testamento y todas las cosas que Dios le dice al pueblo, se nota que lo que Dios quiere es tener una relación de paz y de comunión con el hombre. Que por eso es que Dios siempre hablaba a la gente, porque él estaba interesado, porque las personas volvieron a ser como él una vez los creó.
Amén. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Sí? ¿De qué manera ha hablado Dios a la humanidad? José dice, a través de la palabra, a través de la escritura, ¿verdad? Señala él a la Biblia. A través de la escritura, el Señor nos habla. El Espíritu Santo, en este tiempo tenemos el beneficio de que el Espíritu Santo nos habla.
Hablamos de los profetas.
A través de los profetas, ¿verdad? Los profetas por los ángeles.
A través de la naturaleza
también. Sí. Por sueños.
¿Perdón? De su revelación, ¿verdad? Personal.
A través de los siervos mismos,
a través también de sus siervos, y a veces también de personas que no son que no son cristianas así, que Dios a veces utiliza personas para decir, para, mira, a decirnos algo que quizás es una contestación, una petición que tenemos o algo así.
Amén. Sí, a veces los gestos mismos, ¿verdad? El gesto que usted tiene por otra persona es impulsado por Dios mismo en muchas ocasiones. Yo tengo mucho trabajo y yo sé que lo que Lorimar quiere decir no es nada similar a lo que muchas personas hacen. Muchas personas dicen, Dios me dice que te diga. Yo tengo mucho problema con ese asunto porque pues hay tantas personas que lo utilizan de una manera... Exacto. Pero a mí me parece que el gesto de un hermano, el gesto de una persona que le ama, ¿verdad? Una persona que es creyente y se le acerca y hace algo por usted, muchas veces es un gesto extendido, manifestado de parte de Dios. Y de esa manera el Señor nos habla, ¿verdad? Cuando usted, porque muchas cosas que nosotros comunicamos a las personas no lo hacemos solamente con las palabras. Y hemos hablado sobre esto en muchas ocasiones, ¿verdad? Con un gesto usted puede decir tantas cosas. Usted le da un saludo a una persona, le estrecha la mano y le da un apretón de mano. Eso comunica tanto a la persona, ¿verdad? El gesto de usted saludar a la persona, mirarlo a los ojos, sonreírle. Eso dice algo. Y la persona puede interpretarlo. Y Dios hace tantísimas cosas en nuestras vidas de esta manera. Hay gestos que nosotros podemos percibir, pero es importante que nos mantengamos alerta a qué es lo que Dios nos está manifestando. Así que todas las cosas que ustedes han dicho son modos en los cuales el Señor se ha comunicado y ha hablado a la humanidad. Por último, ¿y hoy? ¿Dios todavía habla? ¿Cómo? ¿Cómo habla Dios? Por la palabra, como dijeron ahorita.
A través de su Espíritu Santo.
A través de su Espíritu Santo. El predicador, el pastor.
Por contestaciones de peticiones también.
Contestaciones de peticiones.
Ahí, cuando uno ve la mano de Dios obrando, uno sabe que Él es verdadero. Y Él no. Y como Él nos guía con su palabra y con diferentes razones, pues ahí también Él nos habla así.
Amén. Alguien levantó la mano por acá.
Que yo creo que Dios también habla a través de circunstancias. Porque muchas personas han llegado al arrepentimiento y a creer en Cristo por la enfermedad.
Amén.
Porque algún familiar lamentablemente falleció o algo y las personas llegan a arrepentirse.
Gloria a Dios. Así que Dios todavía habla. Misionero, ¿verdad? Abra su oído. Esté atento a la voz de Dios. Para aquel tiempo el Señor se manifestaba por medio del Espíritu Santo también. Pero no era ese contacto tan directo como lo tenemos hoy en día. Según nosotros, pues hubo un periodo, ¿verdad?, 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista, que, y vamos a verlo más adelante, que había un periodo como de silencio. Hoy en día, la palabra nos dice que puesto que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, el Señor nos bendice permitiendo que nosotros seamos hechos hijos suyos y el Espíritu Santo viene a morar en usted. Por eso Pablo dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Usted cree eso? Gloria a Dios. Yo lo creo. Yo lo creo y cada día lo confirmo aún más. Porque cada momento que uno de momento tiene unos pensamientos, que uno no está seguro de cómo son las cosas, el Señor nos redarguye. El Señor nos anima. Y tenemos que buscar más de Él cada vez. Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios y usted cree fielmente que el Espíritu Santo mora en usted, usted debe estar alerta a la voz de Dios en su vida por medio de tantas cosas que Dios se manifiesta y usted tiene que procurar ser de bendición para otros. Permitir que el Espíritu Santo se manifieste en su vida para que usted pueda comunicarle el mensaje de verdad a las personas. No podemos perder tiempo. Pues mire, que ahorita era un solo versículo, este es una porción de un versículo. Hebreos 1:2a. No lo busque así en su Biblia, porque en su Biblia no aparece con el 1:2a. Dice esta porción. ¿Quién la quiere leer? José Luis, ya que tú tienes el micrófono.
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
¿Verdad? Y eso, como dirían los muchachos, self-explanatory. Se explica por sí solo, aparentemente. Pero el hecho de que se explique por sí solo no quiere decir que vamos a pasar a la próxima pantalla. Si se explica por sí solo es porque aparenta ser bastante sencillo. Lo que estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Hay un periodo de 400 años desde Malaquías hasta Mateo, ¿verdad? Cuando vemos a Juan el Bautista, que aparece, es como un periodo de silencio, ese periodo intertestamentario del cual se habla, son 400 años. Después de ese tiempo, habló por los profetas, volvió a hablar a través de un profeta. Juan el Bautista fue profeta de Dios. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Is at hand. Ewe.
¿Qué sucedió en ese periodo de 400 años?
En el
silencio, ¿qué más o menos sucedió ahí?
El periodo de silencio, lo llamo periodo de silencio porque no hay ninguna profecía que esté registrada.
¿En ese periodo?
En ese periodo. Desde el libro de Malaquías, al final, vemos nosotros que no hay nada registrado que se haya escrito, o sea, que esté profetizado. Okay. José, ¿te iba a decir?
Se cree que eso es así también porque parece que estaban pecados el pueblo de Israel todos esos tiempos, estaba lejos de Dios, y por eso fue que nunca tuvieron revelación en esos años.
Sí, y después,
para cerrar eso, pues, vino Juan el Bautista.
Exacto. Ahí, la realidad es que el pueblo de Dios, vemos nosotros que tenían sus altibajas, ¿verdad? Estábamos estudiando el libro de los jueces, dicen, y vino tal, pues, y luego el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y vino fulano de tal y reinó por tanto tiempo. Y el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y así mismo era la vida de ellos. Este periodo de 400 años, la realidad es que muchas personas especulan respecto a lo que pudiera ser la razón por la cual el Señor no les permitió tener profecías. Los años anteriores también habían sido casi igual de malos. Pero este periodo es este periodo que el Señor simplemente se queda callado. Y para nosotros 400 años parece mucho tiempo, ¿verdad? Para el Señor, nada.
Yo quería decir algo. En esos 400 años, como bien dice el hermano James, no hubo nada revelado de parte de Dios, nada escrito, no hubo ningún profeta. El pueblo de Dios simplemente estuvo en un montón de guerras, guerras civiles y guerras contra Egipto. Y lograron una victoria y lograron como establecerse mejor en su tierra, pero no hubo ninguna revelación. Era un tiempo de oscuridad donde Dios no se manifestaba. Y ese silencio se rompió cuando se manifestó su Hijo Cristo Jesús. Ese fue como el periodo de ese paréntesis entre el último profeta, Malaquías, hasta el próximo profeta que llegó, que fue Juan el Bautista, que preparó el camino para Cristo Jesús. Fue como un paréntesis, una noche negra de 400 años, hasta que entonces se reveló por medio de su Hijo.
Amén.
O sea que podemos entender, según el estudio bíblico, desde el comienzo, se habla de que Dios comienza el estudio de que Dios siempre nos habla en esta actualidad a través de muchas maneras, naturaleza, los profetas, los ángeles, Espíritu Santo, etcétera. Entonces podemos decir que hubo un periodo en la vida del ser humano que Dios hizo silencio, que es ese periodo, porque no hay nada registrado, ¿verdad?, a través de los profetas. No podemos decir que hubo algo que se le daba un mensaje a ellos, ¿verdad?, de que Dios estaba ahí. O a lo mejor el mensaje podía ser de tan malo que fue ese tiempo, que Dios no... O sea, era tan malo lo que estaba pasando quizás que quizás muchas personas decían, pero esto está pasando tan y tan malo que hasta ni Dios nos reconoce ya.
Uh-huh.
Y ese era un mensaje que quizás muchas personas podían pensar.
Amén.
Por tanta maldad, ¿verdad? Ese era un mensaje que quizás llegaba a la mente y el corazón de muchas personas.
Amén.
Que Dios no hablaba, pero la gente lo podía entender. Eso yo.
Exacto. Sí, tenía que ver con la dureza del corazón de las personas también. Y sucede al día de hoy, ¿verdad? Cuando las personas endurecen su corazón, el Señor puede gritar y la persona se rehúsa a escucharlo. Ahora, antes de que la hermana Lorian tome la palabra, es importante nosotros concentrar en el hecho de que el escritor de Hebreos tiene un propósito, ¿no? Y el propósito de él es subrayar la superioridad de Cristo, ¿no? Que Jesucristo es rey, y como Jesucristo no hay otro, ¿no? Es lo más alto que puede existir. Entonces, el énfasis en relatar el hecho de que Dios habló a un tiempo y en ese tiempo intermedio no hubo comunicación, es que las personas sepan, Dios sí habló y ha vuelto a hablarnos, ¿vale? Y lo que tú dices es muy cierto. Hay un periodo ahí que queda un espacio en el cual las personas están como en la nada. Florian.
Sí, es que me viene a la mente, lo voy a leer de la misma palabra, es en Isaías 60, del 1 al 3, cuando dice, que nos habla de ese momento de oscuridad, porque dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. O sea que hubo un momento así de oscuridad donde entonces iba a venir la luz de Cristo, que era la que iba a alumbrar en ese momento del nacimiento de Jesús a su pueblo. El hombre lo esperaba y pues llegó en el momento ese. Y eso como que cuando estamos hablando de esa oscuridad, me viene a mí esos versículos que hablan de ese periodo de oscuridad, pero entonces la luz de Cristo iba a alumbrar.
Amén. Como si Dios hubiera dicho, ya lo que yo revelé por los profetas, ya se reveló. Y tiene que venir algo para cumplir la ley, porque a través de la ley nadie se salvaba. Todo el mundo quería cumplir la ley y todo el mundo fallaba. Y llegó un momento dado que Dios dijo, ya yo revelé lo que iba a pasar, todo el mundo quiere cumplir la ley, nadie se puede salvar por la ley, todo el mundo tiene que salvarse por fe. Y se fue la boca por 400 años, hasta que entonces se reveló Cristo Jesús, para probar al pueblo a ver si iban a creer en ese que se manifestó en el Hijo o no. Y obviamente ya sabemos lo que pasó con el pueblo, que el pueblo dice que a lo suyo vino, pero ellos no les recibieron.
Bueno, ahora bien, David.
Que también, en parte de esos años también se revelaron, quizás aprovechándose de esa profecía, falsos cristos. Quizás en esos tiempos venían personas diciendo que eran Cristo porque se aprovechaban de que no habían profetas ni había nada, y decían, pues yo soy Cristo, y trataban de buscar que las personas no siguieran.
A eso precisamente vamos, ¿verdad? El mensaje que traían los profetas en muchas ocasiones era un mensaje mesiánico. El mensaje más importante que tenían los profetas era que la cosa estaba así, pero Dios promete que va a enviar a uno que nos va a libertar. Pero no estaban las personas claras respecto a cómo nos va a libertar. Había muchas personas que estaban esperando que ese Mesías iba a ser un libertador civil, militar. Ahí estaban en esa espera, y eso precisamente es lo que yo veo en esta porción. Él hablaba no como los profetas que anunciaban un Mesías, sino que él hablaba de sí mismo. Él era la encarnación de ese del que hablaban los profetas. Miren como dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor mismo revela a través de sus acciones, de sus palabras, quién es Él y cuál es el propósito que tiene Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues qué bueno. Vamos a ver estas tres preguntitas que tenemos en esta porción para que ustedes puedan continuar participando. ¿Qué contraste importante relata el escritor respecto a la manera que Dios habló en la antigüedad con la manera en que lo ha hecho en los tiempos postreros? ¿Verdad? Dice que en los tiempos... ¿Está bien? ¿No quiere el micrófono? Habla. Ok, se habló por los profetas y después por su hijo.
Un contraste importante es que antes Dios se le revelaba a una persona y esa persona le hablaba a los demás, y cuando fue la figura de Jesucristo, pues ya Dios estaba habitando y moviéndose entre las personas. Ya era directo, ya no era con una persona que tenía comunión y se hablaba con todo el mundo, sino que ya quería tener una relación personal con cada persona. Personal con cada persona.
Esto es bien importante lo que está diciendo David, ¿verdad? La doctrina fundamental del cristianismo es que Jesucristo es Dios. Si usted no está dispuesto a creer que Jesucristo es Dios, entonces usted no es cristiano. Eso es bien importante, porque si no podemos creer que Jesucristo participa de la creación y que Él tiene el poder para dar vida, entonces usted ha creído en alguien que no le puede salvar. Y obviamente la palabra revela la realidad respecto a la deidad de Jesucristo. ¿Por qué decimos eso? Porque David ha dado el clavo respecto a cómo es que Dios se comunica con la humanidad. Primero, pues, era a través de unos mediadores que él seleccionaba, y él tenía misericordia sobre ellos y tenía la gracia de poder comunicarles un mensaje que ellos habrían de interpretar y pasar a otras personas, lo predicaban. Al día de hoy, ¿verdad?, desde el nacimiento de Jesucristo, él mismo habla directo para que nosotros podamos escuchar. Bien importante eso, bien importante. Parece sencillo, y lo es, pero la importancia no deja de ser grande porque sea sencillo. Ahora, ¿qué es lo que no ha cambiado?
El mensaje es que Dios siempre es el que habla.
Amén.
Siempre es lo mismo.
Dios habló, Dios habla. Dios dijo, Dios dice. Y que Dios toma la iniciativa, dice Lorian. David.
Jesús lo aclaró cuando él vino. Él dijo que él no vino a aprobar la ley, él la vino a cumplir. Ni una jota ni una tilde iban a pasar hasta que pasara el cielo y la tierra.
Amén. Bien importante, ¿verdad?
Hay un ejemplo, mira, de tantas profecías que hay, por ejemplo, cuando dice que hablaba con los profetas, si tú buscas en Isaías 61, una de ellas profecías que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso lo habló Isaías, ¿verdad?, uno de los profetas, hablando de parte de Dios. Entonces tú vas a Lucas, capítulo 4, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, verso 16, y el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y lo abrió en esa misma porción que acabamos de leer. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que cuando enrolló el libro y todo el mundo lo estaba mirando, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que Dios hablaba por los profetas, y lo mismo que decía a través de los profetas lo dice a través de su Hijo, ¿verdad? Y se cumple lo que él decía.
Y en todo Lucas, ¿verdad?, nosotros podemos pasar, y de hecho esa era la intención de Lucas, ¿verdad?, mostrar cómo es que la vida de Cristo, en la vida de Cristo se cumplían todas las profecías. ¿Qué aprendemos en este pasaje sobre la naturaleza de Dios? Que es misericordioso. ¿Qué más?
El hombre se le olvida hablar con Dios, pero Dios no se le olvida la misericordia de ese hombre. El hombre se olvida eso, pero Dios es siempre fiel.
Dios es inmutable, ¿verdad? Su naturaleza no cambia. Aprendemos de la gran bondad. Dios es bueno.
Cuando...
¿Recuerdan esa ocasión en la cual el muchacho se le acerca al Señor? Lucas también le dice: maestro bueno. Le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solo uno. Dios es bueno. Y de hecho, él no estaba diciendo que él no era bueno. Él decía: tú me dices que yo soy bueno, pero tú no reconoces que yo soy Dios. Si tú supieras que yo soy Dios, entonces tú sabrías que realmente soy bueno. Es la manera que yo lo entiendo. Así que, esta naturaleza de nuestro Señor. Vamos al tercer punto. La exaltación es de Cristo. Vaya a su Biblia al 1, 2, B, 3. No estamos jugando bingo, ¿sabes? Ni Battleship. Aquí está. Desde la porción que continúa hasta el final del versículo número 3. ¿Quién quiere leer esta porción? Ivonne Marín.
A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Amén. Exaltaciones. ¿Qué es una exaltación? ¿Ah? Poner en alto, dijeron por ahí, ¿verdad? Cuando se coloca en alto, ¿verdad? Cuando se identifican aquellas cualidades sobresalientes de alguien. En este caso, de Cristo Jesús. Está siendo exaltado. Vamos a ver las distintas porciones, parte por parte, porque todas ellas tenemos algo que decir. A quien constituyó heredero de todo. ¿Qué significa heredero? Recibe todo de su padre, hasta las deudas. Así que David, yo espero no dejarte ninguna. Recibe todo, ¿verdad? Y Jesús, siendo hijo del Dios Padre, es dueño y Señor. Amén. Así que él, a él le pertenece todo. Esa es la posición de él. Es el hijo unigénito, el único hijo. Miren cómo dice Mateo 11:27, dice, todas las cosas me fueron entregadas, esto lo dice nuestro Señor mismo, ¿verdad? Por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Este pasaje es bien importante, ¿por qué? Yo sé que he dicho eso mucho, sobre todo los demás pasajes, pero si voy desde Génesis 1:1 hasta el final de Apocalipsis, todos los versículos son bien importantes. Pero este, importante por el hecho de que nosotros entendemos de qué manera nosotros podemos conocer a Dios. Ahorita la hermanita Lorian estaba citando Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Paralelo a este, solamente podemos conocer a Dios si hemos conocido a Cristo Jesús. Y esto es tan y tan crítico, mi hermano, porque hay personas quienes piensan que a través de Buda pueden conocer a Dios. A través de Zoroastro. A través de Walter Mercado. Y está en un error tan y tan terrible, ¿verdad? Nosotros a veces vemos estas cosas y pues, dentro de la naturaleza jocosa que hay en nuestra cultura, uno se ríe, pero lo que da es tristeza. Porque hay tantas personas quienes se pierden detrás de estas marañas y detrás de estas artimañas de Satanás, que luego no van a tener escapatoria, porque creyeron en aquello que no es cierto. La palabra, que en los postreros tiempos habrá quienes vengan y te digan que lo que es bueno, que lo que es bueno es malo y que lo que es malo es bueno. Y así es, al día de hoy hay tanto que es de esa manera. Y nosotros somos llamados a hacer atalaya, ¿verdad? A estar pendiente, ¿verdad? ¿Cuándo es que viene el Señor? Y también, ¿por dónde es que viene el malo? Para nosotros avisar a los demás. Dueño de todo. Y por quien así mismo hizo el universo. En Juan 1, verso paralelo, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, ha sido hecho, fue hecho. Hay gente que han hecho traducciones de la Biblia y visitan las casas, por lo general en grupo y con sombrillas, y te tocan a la puerta y te dicen, mira, te voy a hablar de un individuo que era bien buena gente. Era un tremendo maestro. Y tú le abres ahí y vas a Juan, ¿verdad? Y te dicen, era un Dios. No es que era Dios, te dice, pero es que se van a poner a cuestionar porque falta un artículo. Porque ser un Dios no es lo mismo que ser Dios. Un Dios presupone que es uno entre varios. Y si es uno entre varios y hay un solo Dios, entonces eres uno entre varios que no son. Y ese detalle a las personas les pasa por desapercibido. ¿Por qué? Porque las personas, por lo general, nosotros no nos vamos a sentar y vamos a leer todo, pero si está puesto usted sobre aviso y usted va y acepta lo que se le está diciendo con estas patrañas, pues entonces usted ha pecado de necedad. Porque mire, que si usted le dice, no te tomes esta bebida que salió en el periódico, el doctor tal o cual hizo una investigación y tiene partículas de plomo. Y si te lo tomas, va a hacer daño a tu sistema y eventualmente te va a causar tal o cual enfermedad. Y usted va y dice, ay bendito, y vaya y se toma un galón todos los días. ¿Te enfermaste? Y si alguien te dice, yo te lo dije, ¿qué puedes hacer entonces? Ya estás ¿verdad? Ya estás condenado. Sucede lo mismo. Nosotros tenemos que ver qué es lo que la palabra nos dice respecto a Jesús. Jesús, en esta porción, es exaltado como creador. Por quien a sí mismo, según es heredero, ¿verdad? Y él en sí mismo también hizo el universo. Nada de lo que fue hecho sin él fue hecho. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Estamos hablando en comparación con Dios, ¿verdad? Y esta porción es hermosa, la manera que el escritor lo presenta, lo articula. Dice, el resplandor. ¿Qué significa resplandor? La brillantez, la gloria, ¿verdad? Jesús es esa misma gloria de nuestro Dios. ¿Recuerdan ustedes la porción con la cual Dios manifiesta su gloria a Moisés? ¿De qué manera lo hizo? Moisés estaba ahí y le dijo, vete aquí detrás de esa roca. Porque si cualquiera viera el rostro de Jehová, seguramente moriría. Y está él, lo coloca detrás de una roca y pasa, de momento, de espalda. Y él solamente puede tener, como dicen en inglés, a glance. O sea, lo que ve es un blur que pasa de momento, y eso es suficiente para que cuando Moisés bajara de la montaña irradiara, de emanara una brillantez terrible y las personas podían percibirlo. A mí me parece que eso es maravilloso. Esa misma gloria, cuando nosotros vemos a Jesucristo, la podemos ver. Y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia, hay una que es espiritual y una que es física misma, ¿verdad? Y lo que es Dios, eso mismo es Jesús. Hay unas palabras que se utilizan aquí, en la carta, donde se refiere a algo que es un sello. Un sello o algo que se utiliza para sellar. Y cuando usted sella algo, la imagen de aquello que se ha sido creado. Y pues, digo esto y estoy delante de mucha gente que trabaja con tinta y esos asuntos, ellos lo pueden explicar mejor que yo. Queda marcado según el objeto que se está utilizando. Hay objetos que se crean precisamente para eso. El Señor es una imagen exacta de Dios. Por eso es que en la palabra, en los evangelios, se nos dice cuando le cuestionan al Señor, pero a Dios no lo hemos visto. Ahí él dice, tanto tiempo llevan andando conmigo y no me conocéis. El que a mí me ha visto al Padre. Y todavía hay personas quienes se empeñan en decir que Jesucristo nunca reveló que él era Dios. Es la manifestación física, corporal de Dios. Dice en Filipenses 2, 5 al 7, precisamente eso. Bueno, nosotros conocemos este pasaje que le llamamos la epístola, ¿de qué? Del gozo. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahí viene la alegoría esa de las hormigas. La única manera que nosotros, siendo finitos, podemos conocer la inmensidad de nuestro Dios es que Él mismo nos lo revelara, y Él lo hizo por su gran amor por nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos, enviando a su Hijo Jesús, siendo Él mismo encarnado. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ahí hay tanto que podemos decir sobre esto, pero aquí se revela y se exalta el poder de Jesús, el poder de la palabra. Y de hecho Juan dice que Él es la palabra, ¿verdad? Él es el Logos, Él es el Verbo. El Verbo que se hizo carne. La palabra de Él es tan fuerte que con tan solo mencionarla se crearon todas las cosas que nosotros conocemos. Todo se creó. Hay un pasaje hermoso también que aparece en los evangelios que habla sobre la tempestad en el mar de Galilea, la que van los discípulos, que es esa porción en la cual el Señor anduvo sobre las aguas también. Y Él habla, hay una porción que está en la barca también, está dormido, y lo levantan, y Él, con tan solo hablar, calmó la tempestad, y solamente habló, y ellos sabían delante de quién ellos se encontraban. Pues, mi hermano, Jesús, con tan solo decirlo, puede ser hecho. Nosotros tenemos que creerlo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién más podía hacer eso? Y aquí las personas que a quienes él le estaba hablando entendían precisamente de qué estaba hablando, ¿verdad? Venían de una cultura que estaba acostumbrada, por la palabra, a que para usted poder ser limpiado de sus pecados, usted tenía que estar en una constante celebración de sacrificios. Una celebración ritualística. Holocaustos, sacrificios por los pecados, para usted mantenerse en una comunión con Dios. Cuando Jesús dio su vida, siendo Él el Cordero sin mancha, que fue sacrificado por nuestros pecados, ya de ahí en adelante no había que hacer más sacrificio. Y amplía el escritor en Hebreos 10, un poquito más sobre esto, dice, es la voluntad, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y nosotros hemos recalcado en muchas ocasiones que nosotros no podemos insistir en el asunto este de que Jesucristo muere todos los domingos, o cada 3 semanas, o cada 4 semanas. ¿Cuándo murió el Señor? Hace 2000 años murió por nosotros. Y Él no tiene que morir nada más, porque entonces estaríamos nosotros quitando la obra que Él hizo por nosotros. Es como si una vez que la hizo no hubiese sido suficiente. Lo que nosotros entendemos, creemos y la palabra nos revela es que el acto redentor de nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz es suficiente para nosotros ser salvos, para ser limpiados de nuestros pecados y para estar reconciliados con Dios. ¿Qué tenemos nosotros que hacer con ese entendimiento, con esa creencia? Tenemos que confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Eso es lo que nos demanda el Señor. Así que el Señor nos purificó con su sangre, siendo exaltada su carácter de Salvador. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y culturalmente se entiende que el que se sienta a la diestra de la majestad, a la diestra del rey, es el más importante. Ustedes saben, aún al día de hoy, cuando dicen fulano de tal es la mano derecha de aquel, ni siquiera esta expresión detalla, ¿verdad?, o revela, o refleja la importancia de la persona. Pero cuando se dice fulano, esa es la mano derecha, o sea que ese es el más importante para ese otro. Y aquí, el que se sienta a la diestra de la majestad, a la diestra del rey, se sobreentiende que es aquel que tiene el mayor poder, el más importante. Y en este caso estamos hablando de Jesús siendo Dios mismo, ¿verdad? Exacto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. O sea que en el plano terrenal no deja de ser cierto eso. En todos los planos, en todos los ángulos y en todas las dimensiones que nosotros pudiéramos imaginarnos y aún aquellas que nosotros no entendemos, Jesús es el más importante. Y el Señor, después de lo que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó, ¿dónde? En el lugar que le corresponde, en el lugar que ya fue designado para Él por su Padre.
Ahí mismo, más adelante, cuando vayamos al capítulo 10,
con esas dos partecitas. En el capítulo 10, ahí mismo en Hebreo, que lo vamos a estudiar más adelante, en el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Amén. Del 10 al 12 es que hace esa explicación. El 11 también es importante. Vamos a ver esto rapidito. ¿Qué méritos o atributos reconoce el escritor en Jesucristo? ¿Cuántas cosas ustedes recuerdan que se mencionaron sobre los méritos de Cristo? ¿Cuántas cosas se exaltaron? ¿Ah?
Heredero.
Es creador.
Creador
universal. Es heredero. Refleja, ¿verdad? Es la imagen exacta de su Padre. Es mediador. Él nos expió, ¿verdad? Expió nuestros pecados.
Purificador.
Es purificador.
Y la mano derecha.
¿Verdad? Y se sienta a diestra del Padre. Es tan importante que no hay otra posición que podamos colocar. Esta posición, la más importante, es la que ocupa Él. ¿Amén? ¿Qué significa que Jesús sea la imagen misma de la sustancia de Dios?
Que
es Dios. De hecho, hay gente que dice, ah, en la Biblia no dice que diga que Dios. En la misma parte del domingo que estuvimos hablando, donde Tomás le dice, cuando lo ve y ve las heridas en sus manos, le dice, ¿cómo le dice?
Señor
mío y Dios mío. Y Cristo
no lo corrigió.
Exactamente, o sea que...
Y es la primera vez, ¿verdad?, que a él se le refiere como Dios.
Como Dios, exactamente.
Amén. Eso significa ser la sustancia de Dios. ¿Qué posibilita el que Jesús pueda limpiarnos de nuestros pecados? ¿Claro? ¿Que tiene poder sobre nosotros? ¿Amén? ¿Que tiene misericordia? ¿Qué posibilita?
Pecado. Eso yo creo que es, y la muerte en la cruz.
El hecho de que Él es Dios mismo, y como dice David, Él no tuvo pecado, Él no se halló pecado. Dios mismo decidió, por su eterna misericordia, que nosotros, por más que digamos que la entendemos, no la vamos a poder entender hasta que estemos cara a cara con Él. Pero nosotros podemos decir, gracias Dios mío, porque Tú eres como yo no entiendo. Cada día hay que humillarse delante de Dios, mi hermano. Cada día hay que reconocer lo pequeñito que nosotros somos delante de Dios, y que la única razón por la cual nosotros somos salvos es porque Dios es bueno. Nada más. José Luis.
También porque Él nos amó. Porque si Él lo hubiese hecho, vamos a decir, obligado así, pues yo creo que no hubiese tenido el mismo efecto que como Él lo hizo, que fue, lo hizo por amor.
Amén.
A nosotros.
Gloria a Dios. Pues vamos al último punto. ¿También?
Sí.
Clara Marí quiere leerlo. Y lo demás también. Déjame ver. Del 1 a 4. Son muchos versículos. Son 6 versículos y 5 versículos, ¿verdad? Los primeros 5 versículos, Clara, o sea, del 4 al 8, y los últimos 6, del 9 al 14, Lorimar.
Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Jamás hay...
Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Dios, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Mas no son todos espíritus ministradores enviados por espíritu a favor de los enviados por servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
Amén. Amén. Así que, mucho, ¿verdad? Hay unas 7 citas que utiliza aquí el escritor. Notamos nosotros que comienza, y muchas personas dicen, no sabemos cómo llamarle, si lo llamamos una carta o si lo llamamos un tratado, ¿cómo es que lo vamos a llamar? Ya, termina como una carta, pero en realidad comienza como una tesis, ¿verdad? Comienza como una disertación, comienza como un tratado y entra en unos detalles bien profundos. Y esta introducción que estamos viendo nosotros es bien profunda. En esta porción se hace referencia al Antiguo Testamento. Hay unas 5 citas que son extraídas del libro de los Salmos, y hay 2 que son extraídas de otros libros, ¿no? De Deuteronomio una, y de Primera de Samuel, Segunda de Samuel otra. Y lo primero que hace el escritor es que compara a Jesús con los ángeles. Y uno se preguntará, ¿por qué con los ángeles? ¿Por qué es que esta comparación inmediata? La realidad es que para este tiempo todavía existía entre los judíos una creencia de que los ángeles eran unos seres bien, bien importantes. Y de hecho, Dios los utilizó con mucho poder, eran unos mensajeros. Pero estaba la creencia entre muchos de ellos, era una creencia que no estaba fundamentada en la escritura, de que los ángeles fueron quienes le dieron la palabra, la ley, a Moisés. Y eso, no hay ningún lugar que podamos sustentar eso en la palabra. Y encima de eso también pensaban que los ángeles eran administradores en el mundo, ¿verdad? Administradores para Dios en el mundo, y la necesidad de que hubiera una mediación entre Dios y los hombres era grandísima, ¿verdad? Era algo tan y tan grande que ellos tenían que crear esta idea de algún mediador. No habiendo un mediador más efectivo, identificaban los ángeles. Como al día de hoy, muchas personas van en busca de Dios en los lugares equivocados y crean diversos mediadores. Y usted puede nombrar muchos, no vamos a mencionar ninguno porque ninguno de ellos merece que nosotros los mencionemos. Pero las personas mencionan a fulano de tal, mengano, sutano, y ahorita mencionamos unos cuantos. Y de la misma manera los judíos estaban en ese error. Por lo cual el escritor ve la necesidad de hacer una aclaración. Dice, no existe a uno más importante que Jesucristo, en el cual ya ustedes dicen haber creído. De hecho, lo que nos dicen estos faltantes que vienen a tratar de convencernos de que nosotros debemos regresar y participar de los rituales ceremoniales de los cuales participábamos antes cuando estábamos presos de la ley, esos no son tan grandes como Jesús. Jesús es más importante que ellos. Y vamos a ver nosotros cómo es que la Escritura nos lo declara y nos lo revela. Y le hace referencia a varios pasajes. Primero, 2 pasajes citan la relación que existe entre Jesús y el Padre. Hay una interrelación bien importante, ¿verdad? Comienza esa cita hablando, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez. Y continúa hablando sobre la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Y luego, 2 citas adicionales hablan sobre cuál es la naturaleza y la responsabilidad los deberes de los ángeles. Sabemos nosotros que está circunscrita a servir de mensajeros, son ministros. Dios les creó a ellos. Jesús no es creación. Jesús existe desde siempre, mientras que los ángeles son una creación. Y se subraya aquí, ¿verdad? Podemos nosotros entender que hasta son temporales. Vemos nosotros aquí en esta porción, ¿verdad? Los compara con el viento, con el fuego, que son cosas que se disipan, que no tienen la característica eterna de Jesús o de la Deidad. En adición a eso, habla sobre la majestuosidad eterna de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es majestad, reina, y esto es así por siempre. Y el último pasaje habla sobre ese mismo detalle, pero en relación con Dios. ¿No? Son 7 versículos, 7 citas que utiliza del Antiguo Testamento, que se utilizan para detallar esos puntos que son claves. Y central, dentro de lo que estamos viendo, es la explicación que provee, sustentada y avalada por la palabra de Dios. Todo lo que nosotros vemos, dice, porque al cual los ángeles les dijo jamás, mi hijo eres tú. El versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, el escritor da por sentado que la palabra a la cual está haciendo referencia es una palabra que ha articulado Dios mismo. ¿Por qué eso es importante? Porque hay personas quienes leen la palabra como si fuera cualquier palabra. Leen aquí y es lo mismo que si estuvieran leyendo a Gabriel García Márquez. Leen aquí y es como si estuvieran leyendo a Ernest Hemingway, a quien sea. Y no es así. El escritor, cuando hace referencia a estos puntos que son claves para poder entender cuál es la naturaleza de Jesucristo en comparación con los ángeles, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, mas del Hijo dice, y hace referencia siempre, exacto, de manera directa, haciendo alusión a la palabra y dando por sentado que esa palabra es de Dios. ¿Amén? ¿Algo que se me quedó? Estoy tratando de ver esta porción de manera global, ¿verdad? No lo íbamos a ver versículo por versículo, pero vamos a ver esta primera porción. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo. La superioridad de Jesús por encima de los ángeles es su estatus de hijo. Y sabemos que los ángeles tienen una función, ¿verdad? Son mensajeros, la palabra es ángelos, y lo que significa es precisamente eso, un mensajero, alguien que tiene la, como función llevar un mensaje. ¿Algo que usted quiera añadir ahí? Que se me quedó. Esta parte era muchos versículos, pero se englobaba mucho. ¿En qué versículo?
En el que dice, adoren de todos los ángeles de Dios. Que a Jesús lo adoren los ángeles de Dios.
Amén. Amén. ¿Verdad? Y eso precisamente no es que a él se le ocurre, sino que Dios mismo a través de su palabra lo revela. Según estos versículos, ¿cuál es la relación entre el Padre y el Hijo? ¿Cuál es la relación? No es cómo es la relación, sino cuál es la relación. ¿Quién quiere? Exacto. Una relación íntima, directa. ¿Son? ¿Amén? ¿Vemos nosotros? ¿Cuáles son algunos deberes de los ángeles? Según este pasaje que acabamos de leer. Lisa dijo una, vela ahorita. Para adorar. Si usted busca información sobre los ángeles, hay gente que se dedica a este asunto, ¿verdad? Entonces, hay una jerarquía de ángeles, ¿verdad? Están los querubines, están los serafines, están los arcángeles, ¿verdad? Entre las creencias de los judíos, estaba que en el día del Señor habría un Mesías que sería físico y otro que sería sacerdotal, y estos dos Mesías habrían de ser protegidos por el arcángel Miguel. No se mate buscándolo en la Biblia. Son tradiciones, usted busca. Y hay muchas personas en estos días, y esto lo digo mayormente por los jóvenes, hay personas quienes piensan que el Internet es una autoridad. Yo a mis estudiantes les digo, prohibido para esta asignación utilizar Internet. Porque abren allí, entonces cualquier cosa que bajan, piensan que son una autoridad simplemente porque se encuentran en una página de Internet. Cuando la mayor parte de las cosas que se encuentran en las computadoras, en esta red, es basura. Me disculpan por la palabra. Hay mucha basura que encontramos ahí. Entonces usted va y está buscando información, dizque para ser edificado y poder complementar el estudio de la palabra. Encuentra usted una página que pretende explicarle sobre los ángeles. Y entonces le habla sobre todos los atributos de los ángeles. Entonces entremezclan pasajes bíblicos. Aquí cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice tal cosa. A Zacarías y le dice tal cosa. Esto quiere decir, entonces le dan un atributo. Haga esta oración para que este ángel le proteja. No sé qué sé cuántas cosas más.
En Borders, un libro que era ¿cómo comunicarse con Gabriel? Y yo dije, déjame chillar esto.
A Gabriel, yo este verano le doy clase.
y era de cómo te daba unos rituales allí para hablar con Gabriel y cómo pedirle a él para ver el futuro, para que él te proteja, para salir bien en el trabajo, como si fuese un good luck charm de eso.
Exacto. Así que hay unas creencias, ¿verdad?, que son mal fundadas, David.
Que ahí en el versículo 14, con la pregunta redundante, nos dice que ellos son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, que somos nosotros.
Amén.
Cristianos.
Están para ministrar, para adorar, para enviar mensajes, etcétera. ¿Cuáles son algunas diferencias entre Jesús y los ángeles que destacan la superioridad de nuestro Señor? ¿Claro? Los ángeles adoran a Jesús y Jesús no adora a los ángeles. Jesús, el Hijo de Dios, David.
Una diferencia bien grande es que los ángeles son creados.
Los ángeles son creados y Jesús es creador. ¿Alguna otra cosa que se le ocurre?
A Dios le dio a Cristo el dominio y eso no se lo ha dado a ningún ángel. Se lo dio a su Hijo
otra vez. Amén. Gloria a Dios. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor, mis hermanos, en este estudio que yo espero que haya sido de bendición. Vamos a ir a las aplicaciones brevemente para que entonces ustedes puedan hacer preguntas si les quedan preguntas y poder dar por terminado. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, fue lo primero que nosotros consideramos, ¿verdad? La duda es un instrumento muy útil de Satanás. Ningún creyente, por más fiel que se considere, ha estado totalmente libre de dudas. Eso no es quien es. Y estuvimos hablando sobre esto hace un tiempo, y yo sé que muchas predicaciones han salido, muchos estudios bíblicos han salido, de que hay instancias en las cuales las personas dicen, ¿dónde me encuentro parado yo hoy? Hay personas quienes andan con la gran tortura, ¿verdad?, de ir por la vida pensando, hoy soy salvo, mañana no. Ahora soy salvo, ¡ay! Pensé esto, ya no soy salvo. ¡Soy salvo! ¿Cómo usted puede saber si es salvo o no es salvo? El Espíritu Santo te lo revela, ¿verdad? Pero la palabra nos dice exactamente cómo nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? Bendito sea el Dios.
Hebreos 5:9.
¿Qué dice Hebreos 5:9, Lorian?
Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen.
Amén. Exacto. La palabra nos dice claramente, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que usted tiene que dar? Pues ya Jesús dio los pasos. Usted lo que tiene que es obedecer. Acepta a Cristo en tu corazón. Confiésalo como Salvador. Y tendrás paz con Dios. ¿Y cuál es tu función de ahí en adelante? Decírselo a otros. Ser ministro para Dios. Bendito sea el Señor. El autor de Hebreos escribe a creyentes que parecen dudar de su fe y que están siendo tentados a volver atrás. Eso como si fuera algo que ya no sucederá. Aseguran a estos creyentes dudosos que la revelación de Dios es auténtica porque la historia así lo confirma. Y al día de hoy, las palabras que el hermanito escribió en hebreo, las podemos utilizar para sustentar la validez de nuestra creencia, de nuestra fe. Y es necesario que este mensaje fortalezca nuestra fe como creyentes y lo compartamos a todas las personas que nosotros podamos. Usted, ni corto ni perezoso, díganselo a todo el mundo. ¿Usted quiere que Dios le dé oportunidad para poder testificar de Cristo? Hay personas quienes dicen, yo no sé qué pasa, pero yo nunca tengo la oportunidad de testificar de Cristo. Yo quisiera testificar de Cristo. Inclúyalo como un inciso importante en sus oraciones diarias. Antes de acostarse hoy, de hecho, vamos a hacerlo antes de irnos. Vamos a orar para que Dios nos dé las oportunidades para testificar de Cristo. Y cuando usted tenga esa oportunidad, no la desperdicie. Dígale, alguien se le va a acercar y le va a decir, y no estoy diciendo que Dios me dijo, estoy diciendo un ejemplo hipotético. Alguien se le va a acercar y le va a decir, ¿sabes qué? Este asunto del cristianismo, I don't buy it. Y tú le dices, pues ven acá, yo sí. Y de hecho, yo creo fielmente en Jesús como Salvador. Inténtalo tú. Y ahí el Señor le proveerá las palabras, ¿verdad? Es que yo no soy muy elocuente. Moisés tampoco lo era. Y sacó al pueblo de Dios de Egipto. Así que vamos a nosotros a pedirle al Señor que nos dé oportunidad para testificar de Él, y vamos a ver nosotros el cambio en las vidas de las personas que nosotros amamos. A través de la historia del cristianismo ha habido personas afirmando recibir nuevas revelaciones divinas, y hoy no. Este pasaje nos alerta ante tales fraudes. Hoy día, ¿habrá gente que están diciendo recibir revelaciones divinas? Pues lo que yo le decía ahorita, ¿verdad? Te digo, Dios me dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué yo puedo decir que Dios me dice eso? Porque esto es palabra de Dios, y cada vez que yo la leo, Dios me está hablando. El único verdadero mensaje de salvación nos ha sido revelado por Dios mediante su Hijo, nuestro Señor. Y ya terminamos. Si te está interesado, puedes buscar estas referencias para que abunde un poquito más. La semana que viene vamos a estar considerando Jesús provee gran salvación. Y vamos a estar en el segundo capítulo de este hermoso libro que estamos considerando en la noche de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Cualquier queja que tenga, se la puede comunicar el pastor. Vamos entonces a orar para que el Señor nos bendiga en lo que resta de noche y podamos ir en paz. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta noche que tú nos has provisto, por la oportunidad que hemos tenido de llegar hasta aquí, a tu casa de oración, a escudriñar tu palabra, en obediencia a mi Señor, porque hubiese tantas cosas que nuestra carne hubiese querido hacer diferente a estar aquí. Pero te damos gracias porque estando aquí ya nos damos cuenta de la gran bendición que nos hubiésemos perdido de no haber asistido, mi Señor. Te bendecimos, oh Padre, reconociendo que todo lo bueno nos lo das tú. Y todo lo malo tú permites que sucede, pero aún dentro de esas cosas te agradecemos, mi Señor, porque tú estás con nosotros. Mira, mi Señor, cada uno de mis hermanos aquí. Yo te pido, Padre Santo, que tú poses tu mano santa sobre su ser y que tú seas propicio a cada necesidad, mi Señor. Doy gracias especial por mi hermano Edwin, que vino esta noche. Te doy gracias porque le he podido conocer personalmente. Te pido que tú le bendigas, que tú le ministres a su ser, mi Señor, y que cualquier cosa, Padre Santo, que yo no hubiese podido aclarar durante este estudio o que haya faltado, Padre Santo, por la palabra humana, que tú lo complementes con tu espíritu en él, y él se pueda ir, mi Señor, en paz, tranquilo, conociendo, mi Señor, que tu Espíritu Santo va a obrar en su vida. Amén. Hermanito Carlos, bendícele, mi Señor, considera todas sus peticiones delante de ti. Doy gracias por José, mi Señor, que le veo hoy. Me causa mucha alegría, Padre Santo, ver a mi hermano en medio de tu iglesia, mi Señor, buscando el calor de la congregación que le ama, mi Dios. Amén. Doy gracias por mis hijos que tú tienes aquí conmigo en esta noche, Padre Santo, bendíceles de gran manera por mis sobrinos, cada uno de ellos, Padre Santo, por la juventud toda de esta iglesia. Mira a Tatiana, mi Señor, que lleva tiempo que no la veíamos. Bendíceles a todos ellos, mi Señor, protégeles, utilízales con poder y permite, Padre Santo, que ellos puedan ver tu mano manifestada en su vida a esta temprana edad, para que, Padre Santo, ellos también puedan tomar de su tiempo, el tiempo, mi Señor, de sus primicias, y dedicarlo a ti, siendo tus obreros, mi Señor. Mira, Padre Santo, cada una de las cosas que hemos hecho aquí, te pedimos ahora, Padre Santo, que podamos cada día estar pendientes de las oportunidades que tú nos permites de presentar tu palabra a aquellos quienes están sedientos, mi Señor, de la verdad. Ayúdanos, mi Señor, si nosotros no podemos hablar claramente, hablar, mi Señor, tu palabra con sencillez, con paz, pero sobre todo con valentía, mi Señor. Nunca avergonzándonos de ti, mi Señor, para que tú no te avergüences de nosotros.
Amén.
Ayúdanos, mi Señor, en todo. Y ahora te pedimos que nos acompañes a nuestro destino, a donde quiera que sea que vayamos, si vamos a nuestros hogares, a donde sea que vayamos, mi Señor, acompáñanos con bien, protégenos en el camino y permite que esta noche podamos tener un buen descanso y que podamos soñar, mi Señor, contigo y con todas las cosas, mi Señor, que tú tienes para nosotros, para que el día de mañana estemos preparados para las encomiendas que tú nos tienes en el día. Quédate con nosotros ahora, bendícenos en todo, porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense. Gloria a Dios.